Pasamos a la última de las conferencias de esta jornada de hoy y está con nosotros José Luis Piñá Mañas, que es doctor en Derecho, discípulo del profesor García de Entrerría, catedrático de Derecho Administrativo de las Universidades de Castilla-La Mancha, donde está en excedencia, y de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Es abogado en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos, vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos y presidente fundador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, entre muchos otros cargos y muchas otras responsabilidades. Sí que me gustaría destacar también que ha presidido la ponencia encargada de elaborar el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Nos va a hablar de la figura del delegado de protección de datos desde su punto de vista, también como delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía Española, del Grupo Mutua Madrileña, del Grupo Wolters Kluwer y de analistas financieros internacionales. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos.
Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a Fernando por la invitación, a la EGAP por la invitación y a todos ustedes por estar todavía aquí. Después de las interesantísimas presentaciones que han tenido ocasión de escuchar sobre un tema tan apasionante como es el del Reglamento General de Protección de Datos y la ley orgánica. Además, gran parte de las cuestiones que yo iba a plantear ya han sido expuestas de un modo mucho más brillante de lo que podría hacer yo. Además, tampoco tenemos todo el tiempo a las 7:30, ¿no? Tenemos que terminar más o menos. Bueno, voy a intentar abreviar y voy a pasar muy por encima sobre unas ideas que tenía como introductorias y que voy a exponer en apenas unos pocos minutos, porque ya han sido expuestas por los anteriores ponentes. Y me refiero a la parte general de la protección de datos, que todos ya conocemos, y disculpar si recuerdo ahora algunas cosas que ya todos conocemos. Pero creo que es importante, lo decíamos esta mañana al finalizar la sesión de la mañana, cómo es importante el tener muy claras las ideas que ustedes ya tienen, por lo demás, pero aun teniéndolas claras hay que recordarlas. No vamos a insistir en que estamos ante un supuesto de un derecho fundamental que implica un tratamiento de datos de personas físicas, esto ya se ha dicho esta mañana reiteradamente, con ámbitos excepcionados, excluidos de la aplicación del derecho a la protección de datos, del reglamento y de la ley. Sí que vuelvo a insistir, aunque sea cansinamente, en esas tres líneas que tienen ahí en esa lámina en el centro. Ese poder de disposición sobre los propios datos de carácter personal es la clave de todo. Pero cuando digo de todo, es de todo. Es la clave de los principios, es la clave de los derechos, es la clave del alcance, es la clave de las garantías, es la clave de los recursos, es la clave de la indemnización, es la clave de todo. Este es un derecho fundamental, distinto del deseo de intimidad, que ya lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2000, ya lo dijo el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales en el año 2000. En el año 2000 parece que se produjo un gran cambio en la protección de datos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional. Nos recuerdan, insisten en que estamos ante un derecho autónomo, diferente, distinto de la intimidad, distinto de la privacidad. Es un derecho distinto, que se emancipa de la privacidad y de la intimidad, que se emancipa también del tratamiento automatizado y que consiste en eso, algo tan sencillo como ese poder de disposición sobre los propios datos de carácter personal. El considerando séptimo, el fundamento jurídico séptimo de la sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional es clave. Es lugar común citarlo, pero hay que hacerlo. Ahí dice el Tribunal Constitucional que este es un derecho, como sabemos perfectamente, que atribuye a los titulares un poder de disposición, de modo y manera que tenemos derecho a saber quién tiene nuestros datos, por qué y para qué. Y esto es lo que justifica todo lo demás. Esto es lo que justifica los principios, los derechos, En el ámbito de la Unión Europea lo que justifica que haya un reglamento nuevo, que fíjense, esto es muy importante, no se basa ya en, al aprobarlo en la Unión Europea, en la aprobación de una norma para la construcción del mercado interior. Esa era la base jurídica de la Directiva 95/46. Norma, la directiva que deroga este reglamento, que se aprueba para construir el mercado interior, para garantizar la libre circulación de los datos en el mercado interior. Y por eso la Directiva 95/46, aprobada apenas unos años después del mercado interior del año 92. El reglamento es distinto, el reglamento ya no se basa en ello, no se basa en esto, se basa en el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El reglamento lo que es una norma que regula un derecho fundamental, lo decía antes también Rafael. Y esa es la posición extraña de la Ley Orgánica 3/2018, porque se señalaba antes, esa reserva de ley orgánica de la Constitución ha sido suplida, ha sido cubierta por un reglamento. Un reglamento, repito, que no pretende regular materias que permitan establecer el mercado interior, sino que pretende nada más y nada menos que regular un derecho fundamental. Un reglamento que tiene que ser desarrollado por la normativa de los Estados miembros, en España por la Ley Orgánica 3/2018, como ya conocemos y ustedes conocen de sobra el contenido. Un reglamento y una ley, y disculpen también que insista de nuevo en ello, porque esto es lo que justifica la existencia del delegado de protección de datos. Todo lo que ahora estoy exponiendo va dirigido a comprender el porqué del delegado de protección de datos, porque uno podría pensar, bueno, el delegado es un capricho del legislador comunitario. Antes también hablábamos de lo fácil que es hablar del legislador comunitario y lo complicado que es identificar al legislador comunitario. Es un capricho del legislador comunitario. Cuando se elaboró el reglamento había que incorporar aspectos que hubiesen impulsado, propuesto los distintos Estados miembros. Bueno, España influye en no pocos aspectos. España influye en el régimen sancionador. España, por ejemplo, influye en que en el ámbito judicial no sea la agencia española o las agencias de protección de datos, sino el consejo o órganos jurisdiccionales los que asuman el control y la supervisión. Y se dice, bueno, pues Alemania, ¿qué aporta? El delegado de protección de datos, que ya existía en el régimen alemán con anterioridad. Bien, esto no es así. Es que el delegado es una pieza clave del nuevo modelo de protección de datos. Es que se señalaba esta mañana, en la interesante ponencia de esta mañana, y también se ha señalado por Rafael, es que estamos en un nuevo modelo, un modelo que a los juristas continentales europeos, a los franceses, a los italianos, a los portugueses, a los belgas, a los españoles, nos choca. Y nos choca y mucho, porque todo cambia. El viejo modelo de cumplimiento, inscripción de ficheros, estoy repitiendo cosas que ya saben, pero quiero resaltarlas para aterrizar en el área de protección de datos. Cumplimiento, inscripción de ficheros, medidas de seguridad de nivel básico, medio, alto. Bueno, eso nos permitía cumplir con cierto nivel o con un nivel muy elevado de seguridad jurídica. Sabíamos que se tenía que hacer. Oiga, usted tiene, está llevando a cabo tratamiento de categorías especiales de datos, así denominados ahora, datos especialmente protegidos o sensibles antes, auditoría cada 2 años, cifrado de la información, y más o menos ya se sabe lo que hay que hacer. Ahora no, ahora hay un nuevo modelo basado en el principio de accountability. Es muy anglosajón. Accountability, risk approach, privacy by design, privacy by default. Nos lo dejan los ingleses, se nos van de la Unión Europea y nos dejan el modelo anglosajón de responsabilidad proactiva. Y esto, para un jurista, para un responsable, para un encargado, que tiene que aplicar la norma y al que se le puede imponer una multa hasta 20 millones de euros, yo, desde que era director de la agencia hasta ahora, siempre he insistido en que no se puede argumentar en base a las sanciones el cumplimiento de la norma. La norma hay que cumplirla no porque nos puedan imponer una sanción, porque más a la mayoría de ustedes, si son de universidades públicas, no se les puede imponer sanción económica, si a las universidades privadas. No por la sanción, sino porque estamos ante un derecho fundamental que tenemos que proteger como nos gustaría que protegiesen nuestro derecho. Yo muchas veces utilizo, parafraseo a Benito Juárez, el revolucionario mexicano. Él decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo digo: el respeto al dato ajeno es la paz. Si somos conscientes de que tenemos que respetar el dato ajeno, y los datos siempre son ajenos, las cosas funcionarán mucho mejor. Y si somos conscientes de que tenemos que respetar el dato ajeno porque el titular de los datos tiene un poder de disposición sobre sus datos, las cosas funcionarán mucho mejor. Y comprenderemos mucho mejor las cosas. Y comprenderemos por qué tiene que haber un titular de un delegado de protección de datos. Y comprenderemos por qué este nuevo modelo de protección de datos de carácter personal. Un modelo basado en, que se basa en la aproximación basada en el riesgo, responsabilidad proactiva, privacidad del diseño, por defecto, responsabilidad activa del tratamiento, no inscripción de ficheros, no modelo de seguridad. Ya lo conocemos, la evaluación de impacto de protección de datos, delegado de protección de datos, autorización de certificación, fortalecimiento al mismo tiempo de la posición de los titulares y fortalecimiento de la posición de las autoridades de protección de datos y un modelo sancionador más severo. Este nuevo modelo, que es un todo, y que solo se comprende si entendemos que es un todo nuevo, entre las piezas esenciales con que cuenta, tiene la del delegado de protección de datos de carácter personal. Modelo de responsabilidad. Fíjense, y disculpen que insista en ello, es que creo que merece la pena. Lo que dice el artículo 24.1, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de esa probabilidad y gravedad, etc., el responsable deberá aplicar las medidas que considere apropiadas. Y como se decía esta mañana perfectamente, no se aplicará, sino que debe hacerlo para garantizar y poder demostrar que se cumple con el tratamiento, con el Reglamento General de Protección de Datos. No entro tampoco en la privacidad desde el diseño y privacidad por defecto. Tampoco entro en los principios que ya hemos visto esta mañana y esta tarde detalladamente con Rafael García, tampoco en Gonzalo, tampoco en los derechos de los interesados, que todos conocemos. Sabemos perfectamente también la regulación del responsable y del encargado, del corresponsable, del representante, muy importante, y en las universidades lo tienen que tener muy presente. Se refuerza mucho o se hace más restrictivo, más riguroso el régimen de los encargados del tratamiento. Esto es muy importante. Y tienen que ser conscientes de que la disposición adicional 27ª, creo que es, de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, por ejemplo, obliga a, cuando se celebra un contrato por parte de las entidades del sector público, obliga a contrato que implique tratamiento de datos de carácter personal, obliga necesariamente a contratar, a tener en cuenta la legislación de protección de datos, y esto obliga, artículo 28 del reglamento, a contratar solo con alguien, con algún encargado, que respete, que cumpla, que acredite el cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal. Es algo muy importante, porque muchas veces cuando se celebra un contrato por parte de una entidad pública, un contrato del sector público que implica tratamiento de datos, se tiene en cuenta lo que son los pliegos de condiciones administrativas, técnicas, el pliego de condiciones generales, particulares, el contrato, y se olvida que con quien estamos contratando es un encargado que tiene que cumplir con los requisitos del artículo 28 de el Reglamento General de Protección de Datos y con los requisitos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y a lo mejor seleccionamos a un contratista sin antes haber constatado que cumple con la legislación de protección de datos. Y no podemos hacerlo. Porque además, contratar con alguien en cuanto encargado que no respeta o que no cumple con la legislación de protección de datos es una infracción. Y estoy recordando, y por eso se incorporó ya en el 2007 esa disposición adicional, es que es muy importante para las universidades públicas también. Estoy recordando algunos asuntos, algunos expedientes, algunos procedimientos tramitados por la agencia en los que se ha tenido que sancionar a un contratista porque en el contrato público que implicaba tratamiento de datos por parte del contratista no se había incorporado una cláusula de encargado. Estoy pensando, por ejemplo, un asunto, recuerdo, de la que no tiene que ver con las universidades, pero sí con el sector público, de gestión gestión del cobro del abastecimiento de agua. Un contrato que implicaba que la administración, un ayuntamiento, cediese los datos de los vecinos a la empresa que iba a gestionar el cobro para que ésta pudiese gestionar el cobro, evidentemente. Un vecino recibió una carta con la factura, con el sello de la empresa en lugar del ayuntamiento, y dice, oiga, ¿y usted por qué me está cobrando? ¿Quién es usted para cobrarme a mí el agua que yo estoy consumiendo? No, es que mire, yo soy una empresa que contrato con la administración, un contrato de servicios, y estoy gestionando yo el cobro. Ah, perfecto. El contrato impecable, pero amigo, faltaba la cláusula de protección de datos, faltaba la cláusula de responsable encargado. No había instrucciones, no había reglas acerca de qué se iba a hacer con los datos una vez concluido el contrato, y pese a que el contrato era exquisitamente correcto de acuerdo a la legislación de contratos, no lo era de acuerdo a la legislación de protección de datos. ¿Cómo terminó el tema? Declarando la infracción de la administración pública y poniendo una multa de 30.000 euros a la empresa. Empresa que dijo, ¿pero qué me está diciendo usted? Pero si yo lo único que he hecho ha sido firmar el contrato que me ha puesto sobre la mesa la administración. Si no podemos mover una coma. Ah, pero no han firmado ustedes un contrato incluyendo la cláusula de protección de datos. Y eso implica la infracción de la administración y la infracción de la empresa privada, que además o a la que además se tiene que poner una multa. Recuerdo que además en algún medio de comunicación, a raíz de esta noticia, estoy hablando ya hace muchos años, se dijo, la agencia no sanciona a la administración, pero sí sanciona al particular, como denunciando o haciendo ver que la agencia, como era de un gobierno del mismo color que el ayuntamiento, eludía multar al ayuntamiento y sí a la empresa privada, cuando en realidad es que la agencia no podía poner multa a la administración, como ocurre ahora. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado dentro del sector público, a la hora incluso también de contratar, en el absoluto respeto a la legislación de protección de datos. Y esto es algo que tiene que, por lo que tiene que velar también el delegado de protección de datos. Ahora lo veremos, porque el delegado de protección de datos tiene que ser una persona con experiencia y conocimiento en derecho y en derecho a la protección de datos. Y que debe conocer el sector, eso lo ha dicho la agencia. Lo ha dicho la agencia y lo ha dicho también el grupo de trabajo, el artículo 29, el ahora Comité Europeo de Protección de Datos. Que el delegado de protección de datos tiene que saber, tiene que conocer el sector en el que opera. Y dice incluso, los delegados de protección de datos del sector público tienen que saber derecho administrativo. Tienen que conocer el ámbito de la administración pública. Porque el delegado de protección de datos no solo tiene que saber derecho a la protección de datos, sino también conocer el sector en el que se mueve. El sector público, el sector financiero, el sector del seguro, el sector de salud, el sector de investigación, el que sea. Pero tiene que conocer. Nada digo sobre el registro de actividades del tratamiento, aunque sí, la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el artículo 31, dice que cuando el responsable del encargo del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos, deberán comunicarle cualquier adición, modificación, exclusión en el contenido del registro. Es más, la agencia también ha señalado que el delegado debe colaborar en la elaboración del registro. No es quien debe elaborar el registro, pero sí tiene que estar muy al tanto de la elaboración del registro, porque solo de este modo el delegado conocerá la realidad del responsable, conocerá los tratamientos que está llevando a cabo. Y no lo dice la agencia, ahora veremos cómo la agencia, a la que por cierto creo que hay que felicitar por cómo está haciendo las cosas, tras la entrada en vigor del reglamento, la aplicación del reglamento y la entrada en vigor de la ley. Yo creo que está siendo un ejemplo de lo que debe ser una administración pública, que ayuda, que promueve, que fomenta la cultura de la protección de datos, que pone a disposición de los que tienen que aplicar la ley herramientas para facilitar su aplicación. Ahora un pequeño paréntesis, escuché en un seminario sobre protección de datos a alguien decir, esto fue antes de la aprobación de la ley orgánica, y poco después de la plena aplicación del reglamento, oí que alguien decía, sé de buena tinta que la agencia va a multiplicar por 3 los inspectores y va a empezar a sancionar de forma desmedida. Era falso, radicalmente. Primero, porque no es nada fácil multiplicar por los inspectores, multiplicar la RPT de la agencia es muy complicado. Segundo, es que esa, y no debería decirlo delante de Rafael, porque no me tengo por qué arrogar ninguna posición de la agencia y no lo estoy haciendo, entonces estoy trasladando mensajes que ha lanzado la agencia y la propia directora. La directora ha dicho, dice, la misión de la agencia es fundamentalmente concienciar, apoyar, orientar. ¿Que tiene que sancionar? Por supuesto, pero creo que, repito, lo está haciendo muy bien. Y en algunos documentos, guías, cuestiones sobre el delegado, a los que lo me referiré, dice, volviendo al tema, que el delegado tiene que tener un papel muy importante en la elaboración del registro de actividades del tratamiento. Porque, en definitiva, es lo que le va a dar la fotografía del responsable y de los tratamientos que está llevando a cabo el responsable. Hay que tener en cuenta la seguridad, y esto implica también que el delegado de protección de datos tiene que tener conocimientos en materia de seguridad de la información. Si bien debo decir que la agencia hace muy poco, hace apenas unas semanas, ha hecho público un informe, creo que muy interesante, en el que analiza la compatibilidad entre las funciones del responsable de seguridad a efectos del Esquema Nacional de Seguridad y el de la Ley de Protección de Datos. Y señala que con carácter general, y sin perjuicio de ciertas excepciones, pero que con carácter general no debería ser la misma persona quien desempeñase las funciones de responsable de seguridad de los previstos en el Esquema Nacional de Seguridad, que, como se ha señalado, se ha modificado, y delegado de protección de datos. Porque puede producirse un conflicto de intereses, o porque puede producirse una confusión en las funciones que desarrolla la misma persona. En cualquier caso, aunque no coincidan, sí que el delegado tiene que tener conocimientos en materia de seguridad de la información. Igual que también tiene que estar muy al tanto de las violaciones, evidentemente, que se produzcan, y de las notificaciones, algo que antes ya se ha visto. También el delegado tiene que conocer perfectamente los riesgos a los que la organización, el responsable o el encargado está sujeto como consecuencia del tratamiento de datos que lleve a cabo. Y por eso se establece expresamente que cuando se lleva a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, artículo 35, deberá contarse con el asesoramiento del delegado de protección de datos. Lo dice expresamente el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, vemos que el delegado forma parte del modelo, que el delegado tiene que ser una persona con conocimientos, ahora lo veremos, de derecho y, de alguna manera, técnica o seguridad de la información, y que el delegado está fundamentalmente llamado a facilitar, garantizar, ser un instrumento más en ese modelo de responsabilidad proactiva que exige tomar decisiones y hacerlo de modo que se pueda demostrar y acreditar que se cumple con el reglamento. Por eso el reglamento dedica varios artículos a la regulación del delegado. Y lo hace con cierto detalle. Lo que demuestra el interés que tiene el Reglamento General de Protección de Datos y interés que se repite en la Ley Orgánica de Protección de Datos acerca del delegado. El artículo 37 del reglamento se refiere a la designación. El responsable y el encargado designarán obligación, por tanto, designarán un delegado de protección de datos cuando se produzcan alguna de estas circunstancias, alguna, no las tres, sino cualquiera de estas tres. A las universidades se aplica, sin duda alguna, universidades públicas. El primer apartado, la letra A, el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad y organismo público. Sabemos que la Ley 40/2015 no considera administración pública a las universidades públicas, no sé bien por qué, pero la Ley 40/2015, a la hora de definir su ámbito de aplicación subjetiva, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no recoge a las universidades como administraciones públicas. Sí, sector público, pero no administración pública. En cualquier caso, es evidente que las universidades públicas son organismos públicos y, por tanto, tienen que contar con delegado de protección de datos. También deben contar con delegado de protección de datos las universidades privadas, pero porque lo dice expresamente el reglamento, la Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 34, al definir los ámbitos o supuestos en los que debe existir delegado de protección de datos, cita expresamente las universidades públicas y las universidades privadas. Por tanto, al margen de los apartados B o C, lo cierto es que las universidades públicas y privadas tienen que contar con un delegado de protección de datos de carácter personal. ¿Podría aplicarse el apartado 3? Cuando el responsable encargado del tratamiento sea una autoridad o un organismo público, se podrá asignar un único delegado. Desconozco la experiencia, lo digo sinceramente, no me consta que haya varias universidades que tengan un mismo delegado de protección de datos, pero podría darse el caso. Bien, aparte del delegado de protección de datos obligatorio, puede haber delegados de protección de datos con carácter voluntario. Y la ley orgánica también lo prevé. ¿A quién se puede nombrar delegado de protección de datos? A quien reúna las condiciones que establece el artículo 37.5 del reglamento. Son muy importantes, atendiendo a sus cualidades profesionales, en particular a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos, y ya veremos cómo los artículos 72 y siguientes de la Ley Orgánica de Protección de Datos al enumerar las conductas que se consideran muy graves, graves o graves, a efectos del régimen sancionador, se refieren a la designación de un delegado de protección de datos que no cumpla con las exigencias del reglamento. Conocimientos especializados, práctica y, muy importante, la capacidad para desempeñar las funciones. ¿Esto qué significa? Que delegado de protección de datos tiene que ser una persona que pueda cumplir esa función y que pueda hacerlo con independencia, con conocimiento del sector, con autoridad suficiente como para, a ver cómo lo indico, para decirle al responsable lo que debe escuchar y lo que no quiere escuchar. Para ser independiente y para ser tajante, a veces, con lo que tiene que señalar. El delegado tiene que ser independiente y por eso, como veremos ahora, no puede ser removido por el cumplimiento de sus funciones. Y por eso, por ejemplo, el delegado de protección de datos no debe ser, en mi opinión, no debe ser el asesor jurídico o formar parte de la organización, en el sentido que puede tomar decisiones que a su vez tienen que ser supervisadas por el delegado, porque aquí puede haber conflicto de intereses. Es decir, a un asesor jurídico, a un abogado le pueden decir, oye, mira, este asunto lo tienes que recurrir porque, y el asesor, oye, esto está perdido. Bueno, no importa, vamos a recurrirlo. El asesor jurídico pues lo recurre. Al delegado le puedes decir, oye, tienes que hacer ver que esto está bien. Y dice, no, es que esto no es correcto. Bueno, pues me tienes que decir lo que sea, porque esto lo voy a hacer y me tienes que decir que está bien. Pues lo siento mucho, pero eso no lo voy a hacer. Y no pueden decir, pues te despido como delegado. Porque eso va en contra del reglamento y de la ley, va en contra de la independencia. Por eso es importante determinar quién puede ser y qué conflicto de intereses puede haber, porque es verdad que el delegado puede desempeñar varias funciones siempre y cuando, o puede desempeñar también otras funciones, siempre y cuando no se produzca conflicto de intereses, que esto es sumamente importante. La Ley Orgánica de Protección de Datos, a la hora de regular la designación, artículo 37 del reglamento, 34 de la ley, ha señalado una serie de supuestos que requieren la designación, en todo caso, de un delegado. La ley no puede apartarse del reglamento. Por eso, lo que está haciendo la ley es interpretar de alguna manera el artículo 37 del reglamento. Por eso, parte de la ley dice de que ¿cuándo se tendrá que nombrar un delegado de protección de datos? Cuando lo diga el reglamento. Ahora bien, el legislador dice, entendemos que en estos casos, que regula el artículo 34, se dan las circunstancias del 37 y, por tanto, hay que nombrar delegado de protección de datos. Y, entre otras, en el apartado B, se dice que tendrá que nombrar delegado de protección de datos los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las universidades públicas y privadas. La ley orgánica, en el propio artículo 34, señala también que se pueden designar delegados de protección de datos de manera voluntaria, siguiendo con el régimen de la designación. Señala que es necesario comunicar en el plazo de 10 días la designación del delegado de protección de datos. Y el artículo 74, 1, letra P de Pamplona, de la ley, el artículo 74, 1, letra P, dice que es infracción leve, no publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos cuando el nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del reglamento y el artículo 34 de la ley. Además, el delegado tiene que designarse porque el artículo 74, perdón, el artículo 73, 1, letra V, dice que es infracción grave, el incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea obligatorio. Por tanto, la no designación de un delegado de protección de datos es una infracción grave. Si quien no lo ha designado tiene la obligación de designarlo, y ya hemos visto que las universidades tienen esta obligación. La agencia, además, está obligada, se obliga, la ley le obliga a mantener una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos. Ya ha hecho público, ya está haciendo pública la agencia esa lista actualizada de delegados de protección de datos. Pueden tener dedicación de tiempo completo o a tiempo parcial. Pueden ser internos o externos, aunque ahora digo algo sobre este concepto. ¿Qué quiero decir? Pueden ser personas físicas o jurídicas. ¿Qué quiero decir? Que el reglamento y la ley, a la hora de definir quién puede ser delegado de protección de datos, lo que le interesa es la cualificación y las funciones y la posición. Dicho esto, que sea interno de plantilla, que sea uno para una o varias instituciones, que sea una persona jurídica, persona física, ya les... No es que le sea irrelevante, es que admite cualquiera de estas posibilidades. Teniendo en cuenta lo siguiente, yo no estoy de acuerdo en considerar o que se pueda considerar al delegado como externo. El delegado, en mi opinión, es siempre interno, siempre interno. El delegado se integra en la organización, forma parte de la organización, aunque, esto es distinto, la relación jurídica existente sea una relación jurídica que se formalice a través de un contrato o de cualquier naturaleza que ésta sea. Por ejemplo, un profesor contratado de la universidad no es un externo, no solo son internos los funcionarios. Un asociado es interno en la universidad. La relación es externa a estos efectos, pero es interno. El profesor forma parte de la universidad. El delegado, por mucho que la relación sea, entendemos como externa, forma parte. Y esto da pie, por ejemplo, a que no se considere, en mi opinión, al delegado como encargado del tratamiento. Si el delegado fuese externo y tratase datos por cuenta del encargado, del responsable, como debería hacerlo, ¿qué naturaleza tendría? ¿Es un encargado? Y debo decir que no pocos, por lo menos por lo que me han comentado, la agencia tendrá mucha más experiencia, sin duda alguna, contratos de prestación de servicios de delegados de protección de datos con entidades, se incorpora una relación, un clausurado muy completo, considerando al delegado como encargado del tratamiento. Yo creo que no es el caso. Pero en ese caso, el delegado no es un encargado del tratamiento, el delegado se incorpora en la organización, aunque sea a través de una relación contractual que podemos llamar de externalización del servicio. Bien, como digo, la agencia ha publicado ya el registro de delegados de protección de datos. Esto, por supuesto, en naranja está sacado literalmente de esa página web que tienen ahí. La agencia ha dispuesto un espacio en su sede electrónica para que cualquier interesado pueda consultar la lista de delegados de protección de datos. Con este registro, los ciudadanos que quieran ejercitar sus derechos o presentar una reclamación ante una entidad podrán conocer los datos del DPD. Muy importante, por lo que ahora veremos, sobre todo el artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y funciones del delegado, no previstas, pero no incompatibles con el reglamento. Por tanto, que se pueden regular y reconocer en una legislación nacional, y la agencia da cumplimiento de este modo a lo que establece el artículo 34.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Dicho esto, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 35 se refiere a la cualificación del delegado. Ahora volveremos sobre la designación, sobre las funciones, la posición del delegado, pero a la hora de designar a un delegado, el artículo 35 señala que el cumplimiento de los requisitos que establece el reglamento, sea persona física o jurídica, lo que antes decía, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación, que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. Esto es muy importante, y es muy importante en varios sentidos. Por un lado, porque lo que el reglamento y la ley quieren trasladar, el mensaje que quieren trasladar es: el delegado de protección de datos tiene que tener una formación, una cualificación suficiente para poder ser delegado de protección de datos. Esta cualificación se puede obtener, no es necesario, pero se puede obtener a través de mecanismos de certificación que además tendrán particularmente en cuenta la acreditación de los conocimientos a través de una titulación universitaria. Debo decir que la incorporación de la posibilidad de tener en cuenta la titulación universitaria fue incorporada en vía de enmienda durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. La agencia ha elaborado un esquema de certificación de los de protección de datos que pueden consultar en la página web de la agencia y además también en la de la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. Que pasa a ser la única habilitada para acreditar a quien certifique. Quien certifica a los delegados tiene que estar a su vez acreditado por la ENAC. Por ahora, salvo error mío, hay solo tres entidades acreditadas definitivamente y otras cuantas con acreditación provisional. Esto es muy importante, muy importante. Porque si la acreditación provisional no se convierte en definitiva, la certificación que hayan otorgado estas entidades se queda en un simple reconocimiento privado, sin mayor valor, que es el que se le quiera otorgar a la certificación que esa entidad pública o privada haya otorgado. Hay que tener en cuenta, por tanto, que se puede estar ahora llevando a cabo una actividad formativa sin que al final esa entidad vaya a resultar certificada. Esto lo ha señalado la propia agencia, en unas preguntas frecuentes que tiene sobre el derecho de protección de datos. Me parece que es importante resaltarlo. Muy importante también resaltar el tema de la universidad, porque estamos hablando de la universidad, porque estamos en la universidad, ¿no? Estamos, quiero decir, hablando de personas que nos movemos en el mundo de la universidad. Parecía razonable que si hay universidades como las hay que están ofreciendo formación incluso acreditada por la NECA o la entidad semejante en la comunidad autónoma de que se trate sobre protección de datos, que se pueda también de alguna manera tener en cuenta esa formación que otorga las universidades. Y en este sentido, yo nunca hago publicidad porque me regañan en la universidad por no hacerlo. Me dicen, pues, haz referencia a este máster, igual que hay otros másters, ¿eh? Hay un máster en la Carlos III, hay un máster en la UNIR, es decir que no. Pero, por ejemplo, en la universidad tenemos un máster en protección de datos acreditado por la ANECA, claro, son 1.250 horas de formación, ¿no? Semipresencial. El legislador ha reconocido que no que se certifique, ojo, quien supera este máster, es decirlo, no resulta automáticamente certificado, pero sí está en posición de ser certificado sin necesidad de superar los cursos de las entidades que certifican, sí. No, es voluntario. Hemos dicho que es voluntario, Es voluntario. El estar certificado es voluntario. Es una vía para acreditar la cualificación, pero no es para nada obligatorio estar certificado. De hecho, me consta que la CRUE, creo que ha hecho público una convocatoria para designar al delegado de protección de datos de la CRUE, y cuando se discutió en la CRUE, entre las condiciones que había para ser delegado de protección de datos de la CRUE, se incorporaba el estar certificado. Y alguien de la CRUE dijo, pero vamos a ver, espere, que esto es voluntario, y además las universidades pueden dar formación en materia de protección de datos y la certificación es voluntaria. Por tanto, el requisito de estar certificado se sustituyó porque se valorará estar certificado o tener una formación que se haya obtenido después de cursar cursos en la universidad. Por tanto, no es obligatorio estar certificado. Es una vía para acreditar la cualificación, pero no es obligatorio estar certificado. No porque lo diga la ley, es que lo dice el reglamento. Y lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque, como decía también Rafael, y ha salido en toda la sesión, es que el reglamento está pensado para ser aplicado en toda la Unión Europea. Y no se puede establece un requisito que puede ser válido en un país, pero no en otro. Rafael lo sabrá mucho mejor. Sí que lo vimos en parte cuando la ley orgánica. Había ciertos grupos de profesionales que pretendían que se hiciese una referencia expresa a ellos como especialmente habilitados para ser de la protección de datos. Dijimos, pues no, es que no se puede optar por un colectivo o por otro. Lo que el reglamento dice es, mire usted, nombre al delegado de protección de datos que reúna estas condiciones, que esté en condiciones de ser delegado de protección de datos, que tenga conocimientos teóricos y prácticos, y usted decidirá. ¿Cómo se acredita? Pues usted verá. Una de las vías, la certificación, pero es voluntaria. Es voluntaria. Bien, dicho esto, la posición del delegado en el artículo 38 del Reglamento General de Protección de Datos la señala. Es participar de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a protección de datos personales. Debe contar con recursos necesarios. No puede recibir instrucciones de ningún tipo. No será destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones. Rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado. Por tanto, en principio y en teoría, ante el rector. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, ante el rector a través de... Quiere decir que tampoco el delegado va a estar dando la lata al rector constantemente. Pero sí, a lo mejor a través del secretario general, a través de algún vicerrector. Pero eso sí... el delegado no puede recibir instrucciones de nadie, ni del rector, ni de ningún vicerrector. No puede. Y el delegado sí dice, tengo que despeñar esto con el rector. Dice, no, tienes que hacerlo con el secretario general. No, con el rector. Y tiene que estar en disposición de poder despachar y tratar los temas con el rector, que es el máximo nivel jerárquico de las universidades en este caso. Los interesados deben poder ponerse en contacto con el delegado. Por eso, fíjense, cuando hablamos del deber de información, que antes se analizaba, una de los extremos que hay que facilitar en las cláusulas informativas es la dirección de contacto del delegado de protección de datos. Y por eso se hace público la relación de delegados de protección de datos. Y por eso, como veremos ahora, en el registro de actividades del tratamiento también hay que incorporar, como saben, el responsable y el delegado. Y por eso los organismos públicos del 77 de la ley orgánica tienen que hacer público un inventario de los registros de actividades del tratamiento. Porque cualquier interesado se puede poner en contacto con el delegado. Tiene que tener, por supuesto, mantenerse que tiene confidencialidad y puede desempeñar otras funciones o cometidos que no den lugar a conflicto de intereses. De ahí ese informe que les decía antes de la Agencia de Protección de Datos, de la Agencia Española, sobre la compatibilidad o no entre responsables de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad y de la Ley de Protección de Datos. La ley orgánica desarrolla con más detalle el tema de la posición. Muy importante, actuará como interlocutor ante la Agencia de Protección de Datos. Esto es muy importante. El interlocutor con las autoridades es el delegado de protección de datos. Y lo dice el reglamento y lo dice la ley orgánica de protección de datos. Podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto del presente ley orgánica y emitir recomendaciones. Cuando se trate de una persona física, no podrá ser removido, como hemos visto antes. Se debe garantizar la independencia, debe tener acceso a los datos personales y procesos de tratamiento. Y cuando, muy importante, cuando aprecie la existencia de una vulneración relevante, lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento. No tiene obligación de comunicarlo a la agencia. Tiene obligación de comunicarlo a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado. El ser de la protección de datos no es nada fácil, o no tiene por qué ser nada fácil. porque asume responsabilidades, sin sustituir nunca al responsable. Ahora lo veremos. Pero, repito, es una pieza muy importante dentro del modelo nuevo de protección de datos que diseña el reglamento. Sus funciones, artículo 39 del reglamento, de la ley del reglamento, nos indican que no es el que toma decisiones. El delegado no debe tomar decisiones. El delegado informa, supervisa, asesora, coopera. Una vez más, actúa como punto de contacto con de la autoridad de control. Ahora, el que no sea quien debe tomar decisiones, sino supervisar, informar, asesorar, no indica que deba ser ajeno al proceso de toma de decisiones. Debe también participar en las decisiones que se adopten de alguna manera, y la agencia también deja abierta esa puerta. Muy importante, dentro de sus funciones, lo que establece el artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos de los Derechos Digitales, la Ley 3/2018. Se ha incorporado, se ha incluido un artículo 37 sobre la intervención del área de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que ya se había recogido en el decreto ley 5/2018. El artículo 9 del Real Decreto Ley, derogado por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya recogía esta función, y de hecho la agencia ya había hecho uso de esta posibilidad en numerosas ocasiones, a partir de la entrada en vigor del decreto ley de julio del 2000 de este año. Se trata de que a través del delegado de protección de datos se pueda, siempre que eso sea posible, resolver situaciones que puedan darse entre responsables encargados y afectados o interesados. No es una mediación, no tiene la naturaleza jurídica de mediación, tampoco es un arbitraje, es una participación, una intervención del delegado que, una vez más, tiene sentido en el modelo de responsabilidad proactiva. Esta participación no tendría sentido, en principio, si estuviesen perfectamente definidas y delimitadas las obligaciones del responsable encargado y el régimen sancionador se tradujese en presupuesto de hecho, consecuencia jurídica, punto, y nada más. Ahora no, ahora incluso en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el régimen sancionador, que no podemos ahora analizar, hay prevista la posibilidad de que ni siquiera se inicie un procedimiento sancionador cuando el responsable o el encargado, artículo 65, hayan tomado medidas o no se haya causado perjuicio al afectado o el derecho del afectado haya quedado plenamente garantizado mediante la aplicación de ciertas medidas. Bueno, pues por esto se dice que cuando el responsable o el encargado hubiera deseado un delegado de protección de datos, el afectado podrá, no deberá, no es obligatorio, es una potestad, es una facultad, podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra los responsables encargados o ante las agencias autonómicas, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado analizará el tema y deberá dar su opinión en un plazo de 2 meses. Se trata de dar pie a la posibilidad de que el afectado sienta satisfecha su reclamación. Y, por tanto, no presente reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. Es más, dice el apartado 2 del artículo 37, cuando el afectado presente su reclamación ante la agencia y la agencia tenga conocimiento de que exista delegado de protección de datos, la agencia española, las agencias autonómicas, pueden remitir la reclamación al delegado para que éste responda en un plazo de 1 mes. Si transcurrido ese plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de la protección de datos la respuesta, dicha autoridad continuará el procedimiento. Es decir, se está abriendo la puerta a evitar reclamaciones ante la agencia. Evitar reclamaciones innecesarias. No porque no se haya producido a lo mejor una... no se haya afectado al derecho fundamental de protección de datos, sino porque son supuestos en los que el afectado puede entender resuelta o la reclamación, antes de presentar la reclamación, resuelta la posición o la situación en la que se encontraba respecto al responsable o al encargado. Bien. La posición del delegado, por tanto, no es fácil, no es fácil, estamos viendo. De una gran responsabilidad, es una figura importante y por eso el Grupo de Trabajo del Artículo 29, ahora Comité Europeo de Protección de Datos y la propia agencia han facilitado o quieren facilitar la labor del delegado. A través de esas directrices muy importantes, muy interesantes, esas directrices del delegado de protección de datos aprobadas ya en diciembre del 2016, primero y luego revisadas y aprobadas por última vez, porque fueron objeto de consulta pública. Por eso se aprobó un primer texto de esas directrices del Grupo de Trabajo del artículo 29 del Comité en diciembre del 2016 y luego definitivamente en abril, porque es, como digo, se sometió a consulta pública. Esas directrices y la agencia ha elaborado, como saben ustedes perfectamente, diversas guías, en la mayoría de las cuales se habla del delegado de protección de datos. Guías, documentos, recomendaciones sobre tratamiento de datos personales en el ámbito del sector público, elaboración de evaluaciones de impacto a la privacidad, protección de datos, evaluación de riesgo. Aparece siempre el delegado de protección de datos. Y en particular son muy interesantes preguntas frecuentes. No voy ahora a quién hacer, pero fíjense la cantidad de preguntas que responde, a las que responde la agencia. ¿Qué es un delegado de protección? ¿Desde qué es un delegado de protección de datos? ¿Cuál es el papel del delegado de protección de datos en la evaluación de impacto? ¿Si debe o no realizar la evaluación del análisis de riesgo? ¿Qué papel, la última, 5.17, la que antes les apuntaba, qué papel juega un delegado de protección de datos en el mantenimiento del registro de actividades del tratamiento, etcétera, etcétera? No podemos entrar ahora, pero sepan ustedes que en la página web de la agencia tienen respuesta a muchísimas de las cuestiones que se plantean en materia con el delegado de protección de datos de carácter personal. Y voy terminando ya. Reglamento y la ley establecen un régimen sancionador muy riguroso. Muy riguroso. Como sabemos, multas de hasta 20 millones de euros, el 4%, etcétera, del volumen total anual global de facturación, ya lo sabemos. No podemos entrar ahora en el régimen sancionador porque es enormemente complicado desde un punto de vista conceptual, sustantivo y desde un punto de vista procedimental. Claro, el régimen sancionador, fíjense, altera, el que diseña el reglamento, altera totalmente el modelo de un régimen sancionador de un país como el nuestro, que cuenta con un artículo 25 de la Constitución en el que se establece el principio, por ejemplo, de legalidad y de tipificación de infracciones y sanciones. El modelo del reglamento es distinto. Es distinto. Por ejemplo, así como el Grupo de Trabajo, el artículo 29, elaboró esas directrices sobre el derecho de protección de datos y otras muchas más, documentos muy interesantes, asumidos cuando fueron aprobados por el Grupo de Trabajo del artículo 29 por el Comité Europeo de Protección de Datos o luego aprobados por el propio Comité Europeo de Protección de Datos. Muchas veces sometiéndolos a trámite de audiencia, de consulta pública. Ahora, si no me equivoco, está abierto el plazo de consulta pública de unas directrices sobre aplicación extraterritorial del reglamento. Creo que vence el 18 de enero. Es decir, el comité también quiere que haya participación. Cuanto más amplia, mejor. Pues así como elaboró esas directrices y otras muchas, elaboró unas directrices sobre aplicación de multas administrativas en materia de protección de datos. Imagínense ustedes lo que representa para un jurista continental europeo que un órgano importantísimo como el Comité Europeo de Protección de Datos, pero que no es un órgano regulador, es un organismo europeo, pero no es institución europea ni regulador, elabore unas directrices de aplicación en la imposición de multas administrativas. ¿Esto vincula a los jueces? ¿No vincula? ¿Una autoridad de protección de datos puede basarse en unas directrices aprobadas por un órgano europeo para imponer una sanción? Quiero decir, es un ejemplo, tan solo un ejemplo, de cómo todo cambia en el ámbito de la protección de datos y en el ámbito sancionador. Sea como fuere, el reglamento, en el artículo 83, fundamentalmente, define cuáles son las conductas y son infracciones del reglamento la violación de lo que establecen los artículos 37 y siguientes que acabamos de ver. Es decir, la no designación de un delegado de protección de datos, la designación de un delegado inadecuado, que no cumple con los requisitos del artículo del reglamento, el no respetar la independencia del delegado de protección de datos, el no dotar de medios, porque es cualquier violación de los artículos que se refieren al delegado de protección de datos. Todo el régimen que acabamos de ver, cualquier infracción que se refiera a esos artículos del reglamento es ya de por sí una infracción del reglamento. Por tanto, en cuanto al régimen del delegado de protección de datos, tenemos que tener en cuenta que cualquier violación del régimen que establece el reglamento puede llegar a ser una infracción. Pero también nos interesa mucho el señalar lo que establece el artículo 70 de la ley. Aquí estamos hablando de la ley orgánica, el título séptimo, que antes ha analizado con detalle Rafael. Los títulos octavo y noveno se refieren a los procedimientos y al régimen sancionador en la ley. Pues en el artículo 70 de la ley se señala que el delegado no es responsable, no está sujeto al régimen sancionador. Y esto es muy importante porque se ha debatido. ¿El delegado es responsable de las infracciones que pueda cometer el responsable? ¿Es sancionable? No. Los sujetos están sujetos al régimen sancionador, el responsable, el encargado, los representantes, en los términos que antes se señalaban, las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. Estos son los responsables, nada más. El delegado no. Y se ha planteado, ¿y qué puede hacer un responsable o un encargado ante un delegado al que ha seguido a pies juntillas, si me permiten la expresión, lo cual ha dado lugar a la imposición de una infracción? De hecho, de entrada, el delegado no es responsable administrativamente. Distinto es las vías de responsabilidad civil o incluso de otro tipo que se puedan exigir en relación con el delegado. Pero el delegado no es sujeto responsable a efectos del derecho sancionador. En cualquier caso, sí es verdad que los artículos, sobre todo 73 y 74, en los términos que antes veíamos, han establecido, han tipificado varias conductas relacionadas, como antes les decía, con el delegado, la no designación, la no notificación, etcétera, etcétera, como infracciones graves o leves. Salvo error mío, yo creo que no hay infracciones muy graves que tengan que ver con el delegado de protección de datos. Bien, esto es lo que les quería transmitir, trasladarles la idea de que el delegado forma parte del nuevo modelo, de que el delegado es una pieza sustancial en el nuevo modelo, que el delegado es el interlocutor con la Agencia de Protección de Datos, que el delegado asume una gran responsabilidad, pero no es responsable de efectos del régimen sancionador, y que el delegado está llamado a ocupar un papel muy relevante en el nuevo modelo de protección de datos. Y la agencia es consciente de ello, y la agencia, como antes les comentaba, en mi opinión, está dando pasos muy importantes para facilitar la labor de los delegados y facilitar también la acreditación o la el poder acreditar de alguna manera la cualificación de los delegados a través de ese esquema de certificación, sin perjuicio, repito, de la formación que puedan dar las universidades a quien pueda o vaya a desempeñar la función de delegado de protección de datos. Pues por mi parte nada más y muchísimas gracias.
Muchas gracias a José Luis por su claridad y por adaptarse a los tiempos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Gracias. Boa tarde. Eu son funcionaria da Universidade da Coruña. Con isto quedoume claro cal é a figura do delegado, pero curiosamente son incapaz de identificar o responsable na universidade. Non sei se con mayúsculas estamos falando do secretario xeral, se estamos falando con respecto a unha parte dos datos que pode ser a parte económica ou de personal do xerente. Non sei se me podería aclarar se non hai un responsable único que podemos identificar para todas as universidades. E con respecto ao delegado, e así fago as dúas preguntas de corrido, con respecto ao delegado, eu quería saber a súa opinión. Eu non, se non entendín mal esta mañán, decíase que o delegado pois pode facer informes técnicos, o responsable tomará decisións atendendo ou non eses informes. No caso de que tome unha decisión que non atende o informe, como non son susceptibles as universidades de ser sancionadas económicamente, pero sí o responsable podería ser identificado e iniciarse con isto. Entendo que a única razón de identificarlo é para iniciar un expediente que podría rematar un expediente sancionador por non ter en conta un informe técnico que claramente indicaba outra cousa. No caso de que esa decisión fora tomada atendendo o detalle no que dio o delegado e fóramos despois, como ben di vostede, susceptibles de unha sanción, efectivamente é unha figura relevante, non deixa de ser, se non entendín mal, o que con respecto á parte económica e financeira nas universidades, un interventor, que é unha figura moi útil e ademais a que se debe ter moi presente e en conta porque nos axuda a guiarnos, en definitiva. Pero o feito de que este exento absolutamente de responsabilidade non acabo de velo.
Sí, vamos a ver. Si lo he entendido bien, en la primera pregunta, el responsable es la universidad. Es la universidad. El responsable del tratamiento es la universidad. Y esto es muy importante tenerlo muy presente. No es el rector, el responsable no es el rector, no es el gerente, no es el vicerrector, es la universidad. Y de hecho, en las cláusulas informativas que ustedes tienen que elaborar, es responsable del tratamiento Universidad de La Coruña. No el rector, no el vicerrector, porque es la institución, la entidad que lleva a cabo el tratamiento de datos de carácter personal. Otra cosa distinta es que a efectos internos se designe un... La verdad es que la utilización del término responsable y encargado, que no son más que la traducción de data processor y data controller, ha generado muchísimas dudas, ¿no? O incertidumbres o confusiones. Porque se dice, el responsable es la universidad, sin perjuicio de que el responsable de la universidad nombre un responsable. Pero efectos internos. Dice, ¿quién se va a encargar? Que no es el encargado. ¿Quién se va a ocupar? ¿Quién se ocupa? ¿Quién va a asumir o a quién se le asigna la responsabilidad? Pero no como responsable, sino como, ni como encargado, sino quien asume las responsabilidades del tratamiento de datos. Es quien designe, quien toma decisiones en materia de tratamiento de datos en la institución. Pero eso no convierte a esa persona en responsable, porque el responsable es la institución. Es la institución. Yo en alguna ocasión he visto alguna cláusula informativa. Responsable, director general. No, el director general no es el responsable del tratamiento. Es la empresa. O es la universidad. Es la universidad. Distinto es que luego haya que, y eso es lo que se permite, que se pueda llegar a identificar a la persona cuya actuación dio lugar a la infracción. Que es muy distinto. Y eso permite iniciar un expediente de responsabilidad disciplinaria incluso contra esa persona o en el ámbito laboral el que sea. Y aquí entro en la segunda pregunta, si no me equivoco, que la decisión se haya tomado en contra o de acuerdo con el informe técnico del delegado de protección de datos. Sea en contra o a favor, la responsabilidad disciplinaria es de quien toma la decisión. Pero aquí se podría a su vez, y ahora estoy casi pensando un poco en voz alta, distinguir si el delegado a su vez es, lo que antes decíamos, interno o externo. Si es un funcionario, pero si es un funcionario no se le puede pedir responsabilidad administrativa por la decisión que ha tomado. En mi opinión, salvo negligencia, pero en principio no se le puede pedir responsabilidad disciplinaria por la decisión que ha asumido. Menos aún si es externo. Si es una relación jurídico mercantil, por ejemplo, de prestación de servicios, ¿no? Porque al final no es el delegado el que decide, no es el que toma la decisión, por mucho que la decisión se haya tomado en base al informe técnico del delegado. Tanto el reglamento como la ley quieren dejar muy claro que quien asume la absoluta y total responsabilidad por las decisiones que se adoptan es el responsable. Y dentro del responsable, la persona que haya tomado la decisión. No sé si es lo que quería preguntar. Lo cual genera confusiones, evidentemente, y incertidumbres, ¿no?
Entendí que era así. Digo que non acabo de velo, porque é fácil para que... Probablemente o delegado, probablemente non, estou segura, calquera delegado, cando emite o informe, emite basándose en cuestións absolutamente técnicas e con un criterio moi fundamentado. Pero si quen toma a decisión precisamente se basea no que dio un informe técnico porque descoñece, porque ás veces o día a día pois fai que tomen decisións sobre respecto ao tratamento dunha serie de datos. A ver, o volume máis grande de datos que movemos nunha universidade é o que se refira aos nosos alumnos, non? Que son os que temos por miles. Entón, esa decisión tena que tomar normalmente pois alguén que ostenta un cargo. Cando eu decía o secretario xeral, calquera que traballa nunha universidade sabe que é quen custodia os datos, é quen expide títulos, quero dicir, a figura, pero ese secretario xeral non necesariamente experto ni en protección de datos, ni siquiera, normalmente si é da área de dereito, pero non tería por que selo. Entón, toma esa decisión baseándose nun informe técnico de un experto. E que a responsabilidade, porque ao final efectivamente a responsabilidade da universidade igual que a responsabilidade pois de calquera título que se emite, pero ao final hai unha unidade administrativa ou un funcionario ou un vicerreitor ou alguén tomou a decisión, porque a universidade non toma decisións. Entón, tomas a decisión baseándote en ese informe, pode ter consecuencias moi graves nas que a universidade se vexa sancionada, porque non importa só a sanción económica, é a que menos importa, a fin de contas pode importar moito máis pois o que lle pode ocurrir a esa universidade pois no que respecta a súa imaxe por un maltratamento de datos, sí. Non? E que o delegado, que a fin de contas foi quen emitiu o informe, non haxa ningunha ferramenta máis alado que se prevea no, pois, no delito civil ou non teño ni idea despois as responsabilidades que se poderán reclamar. Bueno, a min xérame dúbidas, pero supoño que é descoñecemento e supoño que é tamén a novidade da figura.
Pero comprendo perfectamente, pero fíjese que lo mismo pode ocurrir cuando se toma unha decisión en base a un informe de los servicios jurídicos de la universidad. ¿Quién asume la responsabilidad de esa decisión? No los servicios jurídicos, sino quien adopta la decisión. Y en su caso, la responsabilidad de cualquier tipo no es de los servicios jurídicos, sino de quien adopta la decisión. Pues aquí, con la diferencia de que al delegado no se le puede ni despedir ni prescindir de sus servicios por el ejercicio de sus funciones, en mi opinión, salvo cuando era negligencia o cuando... Eso es evidente, esto queda al margen. Pero a lo mejor, incluso a los servicios jurídicos tampoco, porque si son funcionarios de tampoco se puede prescindir de ellos, ¿no? O sea, es un caso que también se da en otros supuestos, en otras circunstancias, ¿no? No es responsable el asesor jurídico o el letrado de lo que decide el rector, es el rector el que toma la decisión, el que asume la decisión. ¿Eh? En el ámbito privado se puede ir luego por la vía de la repetición, de la responsabilidad, pero tampoco se puede despedir al delegado. La posición es la misma. No se puede despedir ni prescindir. ¿Perdón?
Digo que no tiene coherencia esa norma a la que aludes, o esa directriz, que no sea responsable el delegado, que no sea responsable, que no tenga ninguna responsabilidad porque se queda a la casa
sin... Vamos a ver, no tiene responsabilidad a efectos de protección de datos y a efectos del régimen sancionador en materia de protección de datos. La relación luego es ya existente entre el delegado y el responsable, desde el punto de vista de derecho civil, de responsabilidad contractual, extracontractual o la que sea, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, seguramente, no lo sé, estoy pensando también un poco en voz alta, a lo mejor se podría iniciar una acción de responsabilidad contractual contra él. No lo sé, pero eso es otra vía. No la responsabilidad administrativa sancionadora en materia de protección de datos. Esa no corresponde nunca, no puede recaer sobre el delegado.
¿Alguna cuestión más? Bueno, pues despedimos a José Luis Piñera. Muchas gracias y continuamos mañana a las 9:30. Gracias.